Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al penúltimo episodio del año. Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy nos acompaña Mauricio Juárez Hongitud. Mau estudió Ingeniería Ambiental y es el fundador de Elate. Elate brinda asesoría para que siembres tus propios alimentos, huertas verticales, talleres, elaboración de semilleros, entre otras muchas cosas. Mau es un apasionado de las plantas, de la educación ambiental, de las políticas ambientales y el desarrollo sostenible. En este episodio hablaremos sobre ley, la cultura ambiental y la parte social. También hablaremos de los plásticos y del reciclaje. ¡Hola, Mau! Bienvenido a Biodegradable. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ro. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionado, muy contento por estar aquí contigo, charlando.
¡Ay, qué padre tenerte el día de hoy aquí! Les cuento, a Mau lo conocí hace 3 semanitas. Nos conocimos en Ciudad de México en un road trip que hicimos, el road trip circular se llama. Y fue, bueno, la última parte del road trip fue en Ciudad de México. Y justo el día que nos conocimos, Mau, fuimos a un centro de acopio. Y ahí fue también que nos estabas contando toda la parte en la que tú trabajas también con campañas de reciclaje. Nos contabas tu amor por las plantas, por este emprendimiento tan bonito del cual ahorita te voy a preguntar. Quiero empezar justo, Mau, que nos empezaras a contar la historia de Elate. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te motiva a estudiar Ingeniería Ambiental? Quisiera empezar más bien por ahí y ya después que nos contaras cómo llegaste a Elate.
Ok, mi motivación para estudiar Ingeniería Ambiental fueron 2, bueno, casi 3. La primera es que cuando era pequeño, ya ves que te ponen a leer libros en la primaria y pues a mí no me llamaba la atención ninguno y me decían en la escuela, no, es que tienes que leer y así, y mi mamá así de, pues es que no le gustan esos, pues que lea lo que sea. Y entonces en la casa había varios libros y había libros de herbolaria, de ciencia, de medio ambiente, y esos fueron los que me llamaron la atención para leer. Eso fue lo que me empezó a motivar para esa parte. También yo soy de Tuxpan, Veracruz, y yo vivo en la laguna. Ahí es muy normal que los cocodrilos en temporada de lluvia bajen y se pongan en el patio de la casa, así literal a 10 metros de nosotros, 20 metros.
¡Órale!
Y entonces pues yo estaba tan acostumbrado a esta parte de convivir con la naturaleza que para mí era normal. Y lo último, que para mí es la más importante, es que en la misma primaria nos preguntaron, oye, ¿por qué las plantas son verdes? Y esa era mi tarea. Y mi hermano dijo así, porque Dios con su divina gracia y gloria quiso que así fuera. Y yo no me sentía satisfecho con esa respuesta y que le pregunto a mi papá, oye papi, ¿por qué las plantas son verdes? Y ella me dijo, no, pues por la clorofila y bla, bla, bla. Y entonces dije, esa respuesta sí me gusta, yo quisiera dedicarme a la ciencia, algo que tenga que ver con el ambiente. Con eso yo sí, a mis 7 años ya estaba seguro que quería algo que ver con eso. Y ya después, pues descubrí la ingeniería ambiental cuando iba en la prepa. También soy técnico laboratorista ambiental de parte de la prepa, y ahí nos hablaron de ingeniería y dije, eso es lo que yo quiero en mi vida. Y así fue como me motivé.
¡Ay, qué padre, Mau! Porque aparte tú tenías un zoológico afuera de tu casa, ¿no? Bueno, no un zoológico, pero veía unas fotos que tienes ahí en la página de Elate de lo que nos decías ahorita, los cocodrilos, sí, a gustísimo tomando el sol y todo. Entonces, realmente, pues tú convivías de primera mano. No lo tenías que ver en unas láminas o en algo, los cocodrilos, porque estaban ahí afuera de tu casa, ¿no? Casi en tu patio.
Exactamente, sí, no, estaban en el patio, en una parte del patio, que llegaban las águilas, que llegaban los tlacuaches. Los cocodrilos son mi animal favorito y después los tlacuaches. De ahí las iguanas, que también son los otros animales que casi siempre están ahí en la casa. Entonces, yo estoy tan acostumbrado a vivir en la laguna, a estar cerca de los seres vivos, que me parecía importante a mí, pues, estudiar algo que pudiera proteger o mejorar el ambiente donde estamos, porque también yo vivo Tuxpan es una ciudad industrial, entonces yo sabía que las actividades económicas tenían que estar, pero que también se podían trabajar en ambas partes. O sea, desde chiquito yo ya sabía esa parte y sabía que quería dedicarme a esa parte del ambiente, así, siempre, siempre, siempre. O sea, hay gente que dice, no, yo lo fui aprendiendo con los años, yo prácticamente desde que nací sabía que quería dedicarme a generar un impacto positivo al medio ambiente y a la sociedad en general.
¡Qué bonito, Mau! Porque uno, lo que dices, uno lo va, muchas veces vas encontrando este camino ya de más grande, o de repente pasa algo, que es lo que te empieza a inculcar o te empieza a motivar o a interesar estudiar esto, y tú ya lo traías muy arraigado, ¿no? Entonces, toda tu formación, digamos, educativa y también hasta tu vida misma, la fuiste guiando completamente a todo esto que después se materializó en Elate. Cuéntanos cómo nació este proyecto tan bonito.
Pues la historia de cómo inició, la verdad, es un poco triste. O sea, es triste porque mi papá falleció hace 5 años, cuando yo estaba terminando ingeniería ambiental. Yo primero estaba en otra carrera y después me cambié. Entonces, él falleció cuando yo estaba haciendo mi servicio social y estuve trabajando 1 año aproximadamente para poder terminar de pagar mis estudios. Entonces, me quedo sin trabajo y era o dejar la escuela o buscar una alternativa que me permitiera estudiar y trabajar. Claro. Entonces, me invitaron a un curso de huertos, pues ayuda, por si ya lo manejaba, y un curso de emprendimiento donde justo se acoplaba a esa necesidad que yo tenía y surgió ahí, o sea, el examen final era crear un negocio y dije, esta es la oportunidad, le puse el 8, mi papá se llamaba Eudoxio, todo el mundo le decía el 8, pero el 8 es como decir el 8 en inglés, escrito como suena, el 8, así podía acompañarme a todas partes y empecé yo así, o sea, mi aventura inició el 17 de mayo del 2017, que tengo muy, muy presente esa fecha, irónicamente es el Día Mundial del Reciclaje.
Que, ¡ay, no!
Sí, es el Día del Reciclaje, es una coincidencia muy, muy chistosa. E inicié vendiendo plantas en la calle. O sea, yo iba con una charolita vendiendo plantas en la calle. Así de esas que te dicen no, así que te quitan los policías, que te avientan las cosas, que te las tiran. Yo se los conté cuando el día que, o sea, en el último día del road trip. Uh-huh. Y posteriormente se fueron dando las oportunidades para que empezara a dar los talleres de huertos, para empezar a dar charlas de educación ambiental para niños. Después, pues, ya estaba yo terminando la carrera y, pues, asesorías ambientales a empresas. Porque yo siempre he creído mucho en la parte del desarrollo sostenible, que es la parte social, la parte ambiental y la parte económica, que deben estar en equilibrio, que son pilares, que el uno sin el otro no pueden coexistir. Entonces, así fue como fue surgiendo y ya ahorita, ya con los años, ya estoy bastante consolidado y también en redes sociales.
Que sí, esa sí, parte... sí. Qué bonito, Mau, que quisiste traer a tu papá contigo siempre y lo traes siempre, ¿no? Con este proyecto y es un hombre y también fue mucha inspiración él, ¿no? Lo mencionabas hace ratito con la respuesta que él te dio. Entonces, es la forma en la que siempre te acompaña y lo escuchaba en una entrevista que te hicieron hace el año pasado en la Veracruzana. Contabas esta historia... No quería hacerte recordar otra vez porque es triste, pero al final se convirtió en algo muy bonito, ¿no? Ahorita todo el alcance que has tenido, todos los cursos, los talleres que has dado, toda la gente que veía una publicación que hiciste de un taller que tú diste a una chava y años después tomaste un taller para tener como un valor curricular y ella lo estaba dando. Entonces, lo padre es que lo que empezó como un emprendimiento de la escuela, no sé si en algún momento te imaginaste el alcance tan grande que iba a tener casi 5 años después, ¿no?
No, la verdad es que nunca me lo imaginé. O sea, yo vengo de una ciudad chiquita porque Tuxpan es una ciudad pequeña y nunca creí que fuera a crecer tanto. Sobre todo, pues algo que surgió de una necesidad, porque muchas personas, o sea, emprenden porque quieren hacerlo. En este caso, yo fue porque o emprendía o no tenía para comer. O sea, eso era una realidad. Y cuando yo iba vendiendo plantas en la calle, había días en los que no tenía para comer. O sea, había días que vendía 5 plantas, eran 50 pesos y al día siguiente no tenía nada. Entonces, o sea, realmente surgió de un aspecto complicado, pero que a mí me da mucho gusto, o sea, porque sobre todo procuro que lo que yo sé, compartirlo y que las personas que al igual que yo están pasando por una situación difícil también puedan generar algún recurso económico o alguna parte de autoconsumo, porque también yo ahorraba bastante haciendo mis propios productos y de esta forma favorecer a que muchas familias puedan salir adelante. Está pensado desde el corazón al final de todo.
Sí, porque aparte lo que dices es muy cierto, el desarrollo sustentable que toca estos tres pilares tan importantes, un día escuchaba que era como una silla, ¿no? A lo mejor una silla se puede sostener con tres patas, pero le quitas una y se va a caer, ¿no? Entonces el desarrollo sustentable no tiene que estar peleado con la parte económica, ¿no? O sea, y también está padrísimo que tú al dar estos talleres o de huertos urbanos o de cómo plantar tus propios alimentos y todo, después ayudes a las personas a que puedan crear un negocio a partir de esto o a que puedan autoabastecerse o a tener alimento gracias a los cursos o los talleres que tú les diste, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, o sea, a mí me da mucho gusto, como tú decías, así de gente que años después ya está capacitando o que está generando sus propios recursos, sí me escriben, sí me llena de mucha alegría. También luego hay familias que me decían así de, oye, es que yo quiero tomar el curso, pero no me alcanza, me faltan 50 pesos, te traje 5 mangos de mi árbol. Una vez me llegaron con huevos de sus gallinas, o una me decía así de, oye, no puedo pagarte, pero yo corto cabello, ¿te puedo cortar el cabello? Y me cortaba el cabello y con eso me pagó el taller. O sea, yo le dije, no hace falta, o sea, tómalo gratis, sin ningún problema. Y era muy bonito porque pues tú ves que realmente hay una necesidad y poder ver ese crecimiento, la verdad es que a mí me llena de mucha alegría, sobre todo porque, o sea, estoy muy involucrado en la parte social, me parece importante que podamos estar en equilibrio.
Claro, y hablando justo de la parte social, Mau, antes de pasar a preguntarte un poquito sobre las campañas de reciclaje y el plástico, quisiera que nos contaras también estas pláticas que diste en el SEDAI y que mencionabas que había sido una de las experiencias más bonitas. Cuéntanos qué es el SEDAI y cuéntanos qué pasó ahí.
Ok, bueno, el CEDAI es el Centro para el Desarrollo Artístico Integral. Es una escuela de educación especial para personas con discapacidad intelectual. Es para la Secretaría de Cultura. Me invitaron, yo primero fui voluntario y después estuve trabajando. Hasta la fecha sigue siendo mi trabajo favorito. Amo mi trabajo como en campañas de reciclaje, pero el que más me ha llenado es el de educación especial, porque yo en mi infancia también iba a una escuela de educación especial para por problemas de motricidad fina y de aprendizaje. O sea, nunca ha sido un secreto, o sea, yo lo digo con total libertad, y que me hubieran invitado ahí me llenaba de alegría. Yo les daba charlas de educación ambiental a estas personas para mostrar que todos tenemos distintos tipos de inteligencia, que debemos de quitarnos esa espinita de que solamente es el pensamiento lógico matemático, que es saber leer, sino que hay otro tipo de habilidades, que por ejemplo las personas que nos gusta el tema ambiental tenemos un tipo de inteligencia que se le conoce como naturalista, tenemos una capacidad más fácil para generar un entorno en este aspecto, ya sea con las plantas, con los animales, y te permite generar esa parte. Y yo con mis chicos, o sea, mi alumna favorita, ella tiene parálisis cerebral, y ella cuando empezó, o sea, no le gustaba la parte artística, sí le gustaba mucho esa parte de estar con las plantas, y empezó a ser más hábil, empezó a hablar, porque yo hago una práctica que es a partir de propiedades organolépticas, eso es usar los sentidos para reconocer las cosas. Entonces yo usaba el sentido del gusto, del olfato, del tacto, para que pudieran identificar las plantas y de esta forma saber cómo ocuparlas. Entonces ya empezaban a generar otras sensaciones que normalmente no te enseñan en la educación convencional. Mi papá era maestro de primaria, hay que aclarar. Por eso también tengo como muchas habilidades para la docencia, y por lo mismo de que eran actividades que a mí me ponían cuando era niño en esa escuela de educación especial. También sé un poco de lengua de señas porque me parece importante incluir a todo tipo de personas. Más bien, nosotros incluirnos en su mundo, porque eso de incluirlos a ellos al nuestro no es así, porque nosotros somos los que estamos tan acostumbrados a nosotros mismos que se nos olvida que hay otro tipo de personas, otro tipo de habilidades. Y para mí es muy importante que tanto las empresas como las organizaciones como el gobierno tengan en cuenta eso, que tenga instalaciones adecuadas para todo tipo de personas. Así que tengan las rampas, que la señalética sea la correcta, porque nunca sabes en qué momento van a estar una persona con alguna discapacidad, porque no todas son visibles, como es mi caso. O sea, no tengo una discapacidad, pero sí tengo un problema de comunicación o de una habilidad, en este caso motriz, pero eso no quiere decir que porque no se vea, no existe. Eso es algo muy importante, y también ser muy cuidadosos en lo que decimos, porque hay muchas palabras que llegamos a usar que pueden ser hirientes para muchas personas.
Sí, sí, sí. Oh, qué bonito que tú hayas querido regresar a esta escuela y a este centro, ¿no? Y también, no sé, a lo mejor a esta chica que mencionas le costaba trabajo, a lo mejor algún otro tipo de expresión artística y por eso no le gustaba, porque a lo mejor se sentía como frustrada de no poder hacerlo. Y a la hora de que aterrizas este conocimiento y lo haces con los órganos y con los sentidos, qué bonito que ella ya pudo sentirse, pues sí, como que podía hacerlo, ¿no? Sentirse útil. Me imagino que estaba feliz con tus clases, ¿no?
Sí, sí, sí. Hasta la fecha es mi alumna favorita. De los 2.500 alumnos que he tenido, porque han sido alrededor de 2.500 en todos estos años, o sea, no solo con discapacidad, sino personas que no tienen discapacidad, he tenido alrededor de 2.500, más o menos, ha sido mi mejor alumna. La verdad es que mis mejores alumnos han sido ellos.
Ay, qué bonito, Mau, qué bonito que además de todas las clases, los talleres, tienes unos talleres increíbles, explicas todo muy, muy, muy fácil, muy digerible. Los ecotips también, los ecoconceptos, o sea, es un montón de aprendizaje ahí. Y ahora quisiera preguntarte, Mau, sobre los plásticos. Obviamente todo está relacionado, ¿no? La parte de educación ambiental está relacionada con el reciclaje y relacionada con los plásticos. Cuéntanos sobre este material tan polémico. Si quieres contarnos un poquito las propiedades que hacen este plástico, que mucha gente lo satanice por el tema de los plásticos de un solo uso.
Claro, bueno, yo no estoy en contra de los plásticos, la verdad es que ahí también luego a mí me linchan porque yo defiendo algunos plásticos, o sea, porque como tú dices, no todos son malos, o sea, bueno, los plásticos son polímeros, o sea, son una mezcla de diferentes materiales orgánicos, o sea, realmente los plásticos son de origen orgánico, que se obtienen por lo general a partir del petróleo. Se generan en gran volumen, sí, y la mayoría son de origen sintético. En la naturaleza sí hay, pero hay como aproximadamente 4. De ahí todos los demás han sido creados por el hombre. ¿Cuál es el problema de los plásticos? No es tanto su producción, o sea, no es tanto lo que emiten a la hora de contaminar, sino el tiempo que tardan en degradarse. Y entonces, este tipo de plásticos ocupan mucho volumen y se tardan demasiado en esa parte. Por lo cual, esa es la complicación, y que se tienden a consumir solamente de un solo uso o un par de estos usos. Y ya la gente lo consume y lo desecha. Esa es la problemática, que se han usado de forma desmedida. Sin embargo, no todos son tan malos. O sea, yo uso como ejemplo los lentes. Los lentes, la mayoría de las personas ocupan de policarbonato. El policarbonato es un plástico que nos está generando mucha facilidad a aquellas personas que tenemos problemas de visión. Sin embargo, o sea, si no existiera, pues todavía seguirían estando esos lentes de así como de fondo de botella, súper pesados, súper complicados. Tenemos otro tipo de plásticos que se utilizan como para la parte de lo que es la medicina. Ahí también, o sea, entra el problema, ya como tú dices, de algunos otros que sí son ya, que se han convertido en una facilidad, entre comillas, que es el unicel, que son los de un solo uso, aquellos que nada más así no los ocupas más que una vez y ya los quieres tirar, porque la gente se vuelve muy floja a la hora de hacerlo. O sea, ¿cuántas fiestas no vamos? De repente te da flojera lavar trastes y prefieres estar llenando un bote enorme con puros trastes de unicel o elementos que no se reciclan o no se puedan reutilizar. Esa es la problemática.
Claro.
Y bueno, se supone que son 7 tipos de plástico, son más de 7 tipos de plástico, pero son los más populares.
Cuéntanos esta parte de los 7 tipos de plástico, Mau, porque está el triángulo de Möbius, donde adentro, en teoría, debería de decir qué tipo de plástico es, que muchísimos ni siquiera traen el triángulo y muchos otros traen el triángulo y adentro está vacío. Entonces ni siquiera podemos saber si es un HDP, si es un PET, si es un... No podemos saber porque no dice el número, y es muy complejo porque a veces se ven muy iguales, pero no son iguales, y esa es la complejidad a la hora de reciclar. Cuéntanos esta parte, Mau, que no todos los plásticos se reciclan, y cómo puedes saber cuáles sí, cuáles no. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo aquí, antes que nada, aclaro que a mí siempre me cuesta aprenderme los numeritos. Me sé los nombres, pero los numeritos de los cuales le pertenece cada uno siempre se me van. El primero sí me lo sé, que es el PET. Es el más fácil de encontrar, el más fácil de identificar, y es el que vamos a encontrar en aquellas botellas de refresco, botellas de agua, y tiene 3 colores principalmente. Es el cristal, que es el que se recicla más fácilmente. Luego tenemos el azul, que se recicla más o menos. El verde, que es un poco más complicado, y tenemos los dos hermanos malos, que en este caso es el PET exótico, que son aquellos colores que no pertenecen al que ya te acabo de mencionar, que eso sí, casi nadie los recicla porque no se puede obtener casi nada de ellos, y tenemos las charolas. Las charolas como la del pollo, la del pastel, esas charolas también son de PET, pero ese es más difícil de reciclar. Hay como 2 plantas recicladoras a nivel nacional de esos materiales, nada más.
¿Dos nada más?
Son 2 o 3 más o menos, sí.
Por eso muchísimos centros de acopio no reciben las charolas de pollo, de pastel, de panadería, etcétera, porque no tienen a dónde llevarlas a reciclar.
Exactamente, eso es algo muy importante en la parte del reciclaje, no solamente de los plásticos, sino en general. Si no hay quien lo recicle para que lo vendes, no tiene una utilidad. Eso es lo que se tiene que buscar. Bueno, el otro plástico, que ese también me lo sé, es el número 2, es el HDP, que ese lo vamos a encontrar en botellas de detergentes, en botellas de jabones. Es un poco más grueso y es opaco, tiende a ser opaco.
Una pregunta en el 2, por ejemplo, estos detergentes que tienen el plástico de HDP, digamos rosa mexicano, ajá, o morado o azul marino, etcétera. ¿Ahí qué pasa con ellos?
Con estos no hay tantos problemas, ¿eh? Con los colores en el HDP no hay tanto problema porque no son tantos productos los que hay. O sea, sí se reciclan nuevamente. Uh-huh. Por lo general se utilizan para hacer suelas de zapato.
Ok.
O para hacer nuevamente las botellas. Entonces, para ese no hay tanto problema. En el PET sí es un poco más complicado porque el colorante que ocupan a veces sí daña o altera un poco la química del producto final. Luego, el número 3, el 3 es el PVC. Ese es de los más difíciles de reciclar. De hecho, casi nadie lo recicla. Ese lo encuentras normalmente en las tuberías y en las tarjetas de crédito o débito. De ese material está hecho. Es bastante útil en la industria. Por lo general son altamente durables, pero a la hora de su reciclaje casi no hay nadie que lo haga. Luego es el polietileno de baja densidad o el EDPE, que es el que normalmente encontramos en las bolsas. Las bolsas de plástico no solamente son de EDPE, también hay de otros materiales. La forma de identificarlas es que si es de baja densidad, esta bolsa tú la vas a agarrar, por lo general son las más transparentes y se va a restirar. Si es de polietileno de alta densidad, que también se puede tener de HDPE, esas bolsas tienden a escucharse como más ruidosas. Normalmente son las de la ropa. O sea, cuando tú compras ropa en una tienda, tú notarás que esas son como que muy...
¿Como las de celofán o no?
Parecido. Las de celofán es otro plástico, pero es muy parecido a eso. O sea, que tienden a ser más gruesas, hacen mucho ruido, que se arrugan muy fácilmente, que tú las intentas estirar y no se va a restirar el plástico. O sea, te cuesta muchísimo más. Casi casi que las tienes que cortar con tijeras porque si no, no se rompen. Y hay una intermedia en el caso de las bolsas, que es un polietileno lineal de baja densidad, LLDP, que se puede estirar, pero tardas un poquito más. Son un montón de plásticos que te digo. Pero por lo general, LLDP es de las bolsas de plástico y lo identificas porque es en las que se restiran, es en las que te dan el pollo, es en las que te dan la comida.
¿Son las de la fruta y verdura?
Las de la fruta, exactamente, las que encuentras en el súper, todas esas son de LDP.
¿Son fáciles de reciclar esas, Mau?
Las bolsas de LDPE, sí, no hay mucho mercado, pero sí se reciclan. El problema es cuando están muy pintadas o cuando entra el concepto de biodegradable o oxodegradable, porque se les añaden aditivos que no te dicen realmente las cantidades que tienen y en el proceso de reciclaje es bien complicado volverlas a convertir en bolsa, porque como no sabes qué es lo que tienen, porque no te lo explican, porque no tienen una etiqueta, a veces el mismo reciclador ahí tiene que estarle haciendo al tanteo a ver qué es lo que le sale. Por lo general, en esos casos se mandan a hacer maderas plásticas.
Y por ejemplo, en este caso, Mau, en estas bolsas que traes tú el pollo grasoso, a la hora de que ya sacaste el pollo, ya se quedó ahí todo lleno de grasa o de, no sé, papas a la francesa, cualquier cosa que hayas tenido ahí dentro, a la hora de que toda esa grasa o todo ese aceite de cocina quede impregnada en la bolsa, ¿eso no afecta después para su proceso de reciclaje?
Sí. En muchos lugares te van a decir que esas no te las reciben, no se te las pueden recibir con un poquito de aceite, o sea, un poquito, pero ahí que está escurriendo el pollo asado, no te lo van a recibir jamás. Pero si les quedó ahí alguna hojita, que si les quedó tantita grasa, que si así de tu comida china les escurrió juguito y ahí se quedó, no hay tanto problema, porque primero van a pasar por un proceso de lavado y ya después van a pasar por el proceso de reciclaje, entonces ahí se pierde un poco de esa parte. Todo aquello que tiene aceite, mientras sea poquito, no hay problema, pero si es una cantidad superabundante, no te lo van a recibir en casi ningún lado.
Ok, esto entraría también, sé que es completamente distinto porque el cartón no entra, por supuesto, aquí, pero ¿qué pasa con el cartón de pizza que queda también un poquito a la pizza?
Yo lo iba a mencionar precisamente, también te lo reciben, pero en muy poquita cantidad, o sea, mientras no tenga mucha grasa, está bien. Pero no le quieras poner, que el cartón donde estuvieron unas garnachas, unas empanadas, porque ese no te lo van a recibir jamás. Hay que ser muy conscientes también que no todos los procesos, aun por más que quisieras, no se va a poder, porque estas grasas, a la hora de que se elevan temperaturas, a veces afectan al proceso final, reaccionan químicamente y dificultan ese proceso. O sea, uno desde afuera puede pensar muchas cosas, pero ya cuando estás adentro, ya notas las cosas de forma diferente.
Exacto.
Vamos con el 5, el polipropileno. Ese normalmente lo vamos a encontrar en las botellas de suero. Ese es el más común. En algunos garrafones también los encontramos. Se parece mucho al HDPE, pero en este caso son más brillantes y tienden a ser transparentes. El HDPE tú casi siempre lo vas a notar como un color opaco y el otro va a tener un brillo natural, como el de tus ojos. Así es como lo vas a poder identificar. Ahí mismo hay otra clasificación interna que es el POPP, que es el que normalmente vamos a encontrar en las etiquetas de los refrescos. Ese de las etiquetas sí es bien difícil de reciclar, ese no te lo van a recibir. O sea, sí lo reciben, pero es muy, muy complicado. El polipropileno así solito te va bien y te lo pagan bastante bien. Es de los plásticos que mejor pagan.
El 5, el del suero.
El del suero, Exactamente. El mejor pagado es el PET. Hay gente que lo compra en 24 pesos el kilo, teniendo en cuenta que el cartón te lo compran a 3.50. Luego tenemos el poliestireno, que en este caso el poliestireno ya es el unicel. También hay otros poliestirenos, pero este es el poliestireno extendido. A mí es el que menos me gusta de los plásticos, la verdad, porque su función es mantener caliente el alimento, pero si tú lo calientas, empieza a emitir sustancias tóxicas. Entonces, ¿de qué sirve que mantenga caliente un alimento si, como quiera, empieza a emitir sustancias a ciertas temperaturas que te empiezan a generar cierta toxicidad? Ya se está empezando a hacer una campaña de reciclaje, pero como tú decías, si no hay muchos lugares donde reciclarlos, realmente no se recicla el material. O sea, que un material sea reciclable no quiere decir que se va a reciclar, porque si no hay un lugar donde llevarlo, pues ¿para qué?
Sí.
Y aparte de que ocupa mucho volumen, es de los que más se tarda en degradarse y no tiene tantos usos. O sea, realmente es de los que sí solo es de un solo uso. O sea, no lo puedes estar ocupando en otras cosas. Todos los demás sí los llegas a ocupar con mayor facilidad comparado con este. ¿Cuántas veces no has rellenado el bote de yogurt? Ese es muy común, que por cierto, tampoco se calienta. No lo metan en el micro. O sea, a menos de que el traste diga que sí acepta temperaturas, lo puedes meter. De lo contrario, no.
Exacto, porque aparte ahorita lo que mencionabas del unicel, ¿no? A diferencia del PVC, que es muy difícil de reciclar, pero el PVC está justo diseñado para muchas tuberías y para construcciones que pueden durar 50, 60 o, bueno, muchos años más, ¿no? En cambio, el unicel, si uno piensa en unicel, pues lo primero que se te viene a la mente es un empaque de comida, ¿no? Y es un plástico de, o sea, ahí volvemos a lo mismo del un solo uso. Para esos, no sé, tamales o sushi o lo que se te ocurra, es nada más para la vida útil de ese empaque de unicel va a ser de segundos o de minutos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Siempre les digo, piensen en el material, cuántas veces lo vas a ocupar, si hay lugar a donde llevarlo, y si no, pues empezar a sustituir por otros recipientes, por otros materiales, y te dejas de complicarte la vida.
Y acá, por ejemplo, Mau, en esta parte del unicel, ¿qué pasa con estas bolsas biodegradables, entre comillas, que muchas ni siquiera lo son, o muchas son biodegradables o compostables, pero compostas industriales, o con ciertos procesos que son muy complicados, ¿no? ¿Qué pasa acá en este unicel que ahora están sacando, que es como cafecito?
Ah, está pintado. Ese está pintado. No, ese no se va a degradar. Eso es greenwashing. Acuérdate que el greenwashing es aquel en el que las malas prácticas ambientales las quieren disfrazar de verde o de café en este caso. Y no, o sea, no tiene una función, o sea, positiva. O sea, solamente es un mero engaño que la misma legislación ha hecho que se cometa. En este caso es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ah, no. Una pausa rapidísimo. Antes de pasar ahí, ¿podemos decir el 7?
El 7 es otros. Otros se refiere a aquellos plásticos que, pues, ya sea los plásticos industriales o la mezcla de diferentes plásticos. Los plásticos industriales, hay uno que se le conoce como APS, que se ocupa normalmente para los coches, o sea, la tapa que cubre la llanta. Ese es un APS. Tenemos el policarbonato. Tenemos otros plásticos que son con nombres súper impronunciables que entran en esa parte, en otros, que sí se reciclan. De hecho, a veces se reciclan un poquito más de lo que parece. Se reciclan más que el unicel. Y esos están ahí, o las mezclas de diferentes materiales. Es horrible cuando tú intentas llevar un material y la tapa es de un material, la orilla es de otro material. Entonces, estar separando todo eso dificulta mucho los procesos, porque es muy cansado tener que hacerlo, porque a veces pesan tan similar que hay veces que los separan por flotación o que hay maquinitas que los van separando, pero hay algunos que es muy difícil. Creo que ni siquiera la misma industria se ha dado cuenta que tienen ese problema. No, me ha tocado trabajar con marcas o empresas que dicen así de, es que a mí me dijo mi proveedor que esto es reciclable, en el caso del PET, así, pero así de, y que se vería bonito de un color naranja, pero el PET naranja es un color exótico y no se recicla tan fácilmente. Entonces, las mismas empresas a veces quieren hacer un cambio significativo, pero no conocen y no se informan lo suficiente, o quienes les informan, lo único que quieren hacer es venderles.
Ahora sí, cuéntanos lo de la ley, de la...
La ley GPGIR, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ajá.
Es la segunda ley más importante en materia ambiental en nuestro país, teniendo en cuenta que la Constitución, pues, es la parte más importante de todas. Luego viene la ley GEPA, que es su hermana mayor, que es la Ley General para la Prevención y Protección al Ambiente. Y viene la ley GPGIR. La ley GPGIR se enfoca a la gestión integral de los residuos. Aquí nos van a definir los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en casa, los residuos de manejo especial, que pueden ser aquellos cuyas condiciones no sean aptas para la salud, generalmente son biológicos infecciosos o de gran volumen, o sea, cuando los residuos que generamos en casa se acumulan un montón y generan más de 10 toneladas, eso ya es de manejo especial. Tenemos los residuos peligrosos, y aquí la modificación que se quiere hacer de parte del Senado es precisamente para los plásticos de un solo uso. En México ya había varios, o sea, en nuestro país ya había varios estados que estaban trabajando con leyes para el plástico de un solo uso. Son alrededor de 20 estados que ya estaban empezando a involucrarse en esa parte, pero el problema era que, y que sigue siendo, es que, como te menciono, no se involucran, o sea, no es lo mismo que te lo explique un abogado o un diputado queriéndolo hacer a sus palabras, a que se involucren a los diferentes entornos, a personas que ya saben la diferencia entre un plástico y el otro plástico, que conocen la industria, que involucran a la industria. Entonces, tienden a decirte que es una ley prohibitiva cuando en realidad no es una ley, es una modificación en un artículo. Una ley antiplásticos o prohibitiva de plásticos tendría que hablar exclusivamente de ese producto. Cuando no están hablando de un solo producto o de un solo servicio, realmente no es una ley. Y entonces, en este caso, se quiere hacer una modificación en uno de los artículos, no recuerdo en cuál, en el cual primero van a establecer cuáles son considerados como plásticos de un solo uso. Ahí primero tienen que definir bien qué es un plástico de un solo uso y hasta dónde va a entrar esa categoría. O sea, aquel que de plano no lo vas a poder ocupar y que no lo vas a poder reincorporar a ningún sistema de reciclaje o de revalorización del residuo, ya sea para reutilización o para otros procesos. Bueno, ese es el primero. El otro problema que se tienen es que estos artículos no ponen bien las palabras. La legislación es interpretativa, esa es una realidad. Quien lo lee puede usarla a su ventaja o desventaja. Y mucha parte de la legislación en nuestro país dice, se procurará disminuir al mínimo el consumo de plásticos de un solo uso, pero se procurará quien lo procura. ¿Cuánto lo va a procurar para ti, que es el mínimo? Ese tipo de se prohibirá. ¿Cuándo se va a prohibir? ¿Cómo se va a prohibir? Se crearán programas para su disminución. ¿Dónde están los programas? ¿Quién los va a crear? Ese tipo de cosas no te la mencionan, ni en los decretos, ni en la misma ley, ni en los artículos que ahí vienen. Entonces, hay que ser muy específicos con las palabras que se ocupan. Nos tocó hablar con una industria que genera bolsas de plástico, que las recicla, o sea, son de los pocos que sí las reciclan cualquiera, porque lo que generan lo están tratando de recuperar, y es que ellos dijeron que esas leyes prohibitivas a ellos al principio sí los afectaban, pero cuando se pusieron a leerlas decían que era para el consumidor o para el que lo vendía, pero no para el fabricante. Esa ley en la LGPGIR tendría que involucrar también al que lo fabrica, no solamente este plástico, sino a muchos otros. Después, claro, dice así, se prohibirán los plásticos de un solo uso, pero que no cumplan con las condiciones de biodegradabilidad, de oxodegradabilidad, etc. Entonces, si cumplen con esas características, sí se pueden vender. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están añadiéndole aditivos, así, al ahí se va. ¿Cuál es el porcentaje? También te dicen así, que incluyan porcentaje de material reciclado. No te dice cuánto material reciclado, de dónde viene siendo, porque para esto hay dos tipos de reciclaje de material. Está el de post-consumo, yo me compré unas papitas y la bolsita la mando a reciclar. O el post-industria. No cumplieron con las características para mandarlo al mercado, puedo volver lo reincorporo a mi proceso. Ese es el post-industria. Y eso sucede mucho en botellas de champú, que te dice contiene material reciclado, pues el asterisco dice post-industria. Entonces, que no habían cumplido la botella con las características oficiales, entonces ahí está, esa parte. Ese tipo de palabras es muy importante que se impongan ahí en la ley y que normalmente no ponen, y que yo espero que sí se logre hacer. O que te dice, te digo, lo de la parte de biodegradabilidad, que te digan que esté demostrado ante una ley que sí se puede, o una norma, pero no te dicen las normas, porque en México no tenemos una normativa para los biodegradables. Hay una normativa española que se usa de referencia, pero como tú mencionabas, es bajo procesos industriales específicos para esa bolsa. ¿Y aquí en México las hay? No. ¿En España las hay? Tampoco, pero Son condiciones muy específicas. Esa es la problemática. Y que te están involucrando temas de economía circular. La economía circular es ver todo el sistema completo, desde el origen del material, el proceso, el consumo, la distribución y la disposición final. Y cómo se va a reincorporar, reintegrar, recuperar ante diferentes procesos. Y aquí solamente están involucrando el reciclaje, que el reciclaje es de los últimos en estos procesos, como de las últimas opciones que tendríamos que tener. Y eso es la parte en la que ha estado muy, muy criticada la LGPGIRI. Yo confío, la verdad es que yo sí, o sea, yo sí soy una persona que cree que en algún momento se van a hacer esas modificaciones de forma correcta, que la gente va a ser inteligente y va a saber leerlas, que el consumidor, si bien sí es responsable de lo que está haciendo, de lo que está comprando, también se involucra en la industria, porque de algún lado se está generando, y a las empresas productoras de alimentos, porque es responsabilidad de todos y de nadie al mismo tiempo. Porque como te decíamos, tenemos que también incluir a todos los factores. Aquí también entra esa parte de inclusión y pues esa es mi opinión al respecto.
Lo que mencionabas hace ratito de que la ley es interpretativa y depende yo el contexto que le doy, ¿no? O sea, cómo lo leo yo y también volvemos a lo mismo en estar siempre como que toda la responsabilidad recae en el consumidor una vez más, ¿no? Como si fuera nuestra culpa cuando la realidad es lo que tú mencionabas, es desde el proceso de fabricación, desde el paso uno, porque ya cuando nos llega a nosotros ya pasó por muchos pasos, ya pasó por el diseño, ya se hizo, ya se distribuyó, ya pasaron por muchos escalones hasta llegar a nosotros y entonces está optando por la forma más sencilla, que es el reciclaje, cuando la realidad es que no deberíamos de llegar a reciclar algo porque ya es de lo último que se debería de hacer en una cadena productiva, ¿no?
Así es lo que tenemos que pensar todos, realmente es involucrar todas las partes de la cadena antes de lanzar algo al ahí se va, y que nosotros, también nosotros como usuarios debemos involucrarnos en la misma ley, no que nos echen la culpa, pero también nosotros también saber de qué nos están hablando, porque tampoco nos involucramos así mucho que digamos en el tema.
Antes de pasar a la parte de las preguntitas que te quiero hacer al final, ¿hay algo que quisieras mencionar, algo que nos faltó?
Yo creo que ya en esta parte, pues lo importante es que todos nos estemos involucrando en estos temas, que no es cuestión de uno, de unos cuantos, es cuestión de todos, y que no importa tu posición económica, tu situación social, siempre tenemos, vivimos en un mismo lugar, vivimos en un planeta que tenemos que mantener a toda costa para poder ahora sí fomentar este desarrollo sostenible, y que tenemos que entender cómo se hacen las cosas, hacerlo a la hora de explicarlo de forma más sencilla, como tú decías, yo trato de hacer que todo se pueda hacer entendible sin tratar de tontos a las personas, como que para que sea de fácil acceso, para que realmente se logre un cambio de verdad.
Muy bien, completamente, Mau. ¿Estás listo para pasar a la parte de preguntitas?
Claro que sí.
Perfecto, ahí te va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Mi lugar favorito es mi casa en Tuxpan.
¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
El no involucrarse.
¿Y cuál crees que sea la mejor cualidad?
La capacidad de lograr lo que se desea.
¿Qué te da miedo?
No morirme de forma rápida.
¿Que sea doloroso el proceso?
Exacto, que sea largo. Puede ser doloroso, pero muy corto. Si me voy a morir ya, y de una forma chida, no que sea así que digan, ay, qué feo, se murió ahogándose con una manzana. quiero una muerte rápida.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
La forma en que entendemos las cosas, facilitar que todos puedan, que todos tengan acceso a entender y actuar. De nada sirve que uno conozca, pero no actúe. Porque yo lo digo mucho porque muchos dicen, yo le explico a las personas que me dicen, es que yo soy ignorante, y yo digo, no, tú desconoces del tema, pero una vez que tú ya sabes y haces un manejo con esa información, entonces ya es importante, pero si tú sabes del tema y no haces nada al respecto, realmente sí estás ignorando, entonces es conocer y actuar, entonces eso es lo que a mí me gustaría, que todos pudieran conocer y actuar.
Exacto. ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
Convivir con personas con discapacidad y sus familiares, cualquier tipo de discapacidad, pero convivir bien, desde su día a día, desde que se despiertan, todo el proceso y acompañarlos a su escuela, a su trabajo, a realmente ir y conocer el mundo en el que viven y cómo el mundo no los trata como deberían de ser tratados. Para mí eso es lo más importante, porque ahí es donde en verdad vas a empezar a valorar tu vida y qué es lo que estás haciendo hacia los demás.
Sí, muy cierto. Ahí va la siguiente. ¿Alguna persona que admires?
Marta Higareda.
¡Órale! ¡Cuéntame eso!
Soy fan. Siempre digo que mi sueño es conocerla. O sea, simplemente es un fanatismo desde siempre. Así que, ¿qué es lo que? Una de las cosas que me motivan a cuidar el medio ambiente es Marta Higareda, porque en mi mente ella cuida el medio ambiente y hace composta en su casa. Entonces, es eso, es una divagación.
La vas a conocer. Te voy a decir algo. Hace 8 años exactamente me la encontré en un aeropuerto. Corrí a saludarla, pero eso no fue conocerla. Tú la vas a conocer de platicar.
De convivir, sí. Sí, pero sí, ese es.
Esa no la veía venir, ¿eh? Esa me agarraste en curva. Ahí va la siguiente. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Ok, realmente me gustaría que me financiaran el LEED para hacer la parte inclusiva. Yo me veo como la empresa más importante de capacitación y educación a nivel internacional, de hecho, en el cual se fomente el autoempleo de los diferentes factores. O sea, se tenga una sociedad que esté más involucrada, más consciente y que aparte pueda sostenerse con el tiempo. Ese es mi sueño.
Muy bien, qué bonito. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo?
Seguirme en Instagram.
Muy bien. ¿Cuántos tienes ya EcoTips?
Ahorita iban 67, pero mi lista es como de más de 350.
Súper. ¿Cómo estás en Instagram? Cuéntanos, Mau.
Ah, ELEITMX. ELEITMX.
ELEITMX.
Así en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok y Twitter.
Perfecto. La siguiente.
Ay, que yo no soy, y no estoy yo solito, porque muchas personas piensan que soy yo solo el que hago las actividades, y no, o sea, realmente hay un equipo de trabajo detrás, o sea, sí hay gente que me apoya. Sí, perfecto. Porque yo tengo que darle crédito a la gente que trabaja conmigo.
¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
Ay, es que serían dos, que todas personas ambientales hemos visto y hemos vivido, y para mí son Mulan y Pocahontas, bueno, Pocahontas y Mulan, porque las dos tienen que ver con, una, luchar por tus sueños, y la otra, involucra temas ambientales. Entonces, para mí son las dos películas que uno tiene que ver, porque ambos te hablan sobre una sociedad que discrimina y cómo se tiene que romper ese estereotipo. Entonces, para mí son las dos películas más importantes que se tendrían que ver.
Sí.
Y si había una tercera cosa, es que vean Cuando seas mía, la telenovela, porque también toca temas ambientales muy importantes.
¿A poco?
Sí.
¡Órale!
Me gustan mucho las telenovelas y Cuando seas mía habla sobre salir adelante, precisamente, o sea, estudiar, habla sobre sistemas sostenibles de café y te habla sobre cómo emprender a partir de una necesidad. Todo eso te lo empieza a hablar.
Cuando seas mía.
Mis recomendaciones son bien raras, pero sí.
¿Quieres Silvia Navarro con este Basáñez?
Sí.
Muy bien, hombre, me ha sorprendido con todas las respuestas, Mau, de verdad. Esta no la veía venir tampoco, la de cuando seas. Y ahora sí llegamos a la última, Mau. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
Mi frase favorita de la legislación ambiental, que me lo dio la primera maestra que me aceptó cuando me cambié de carrera, y es piensa global y actúa local. La digo mucho, porque hay veces que quieres abarcar tantas cosas, quieres arreglar el río de quién sabe dónde, pero no piensas realmente en lo que está a la vuelta de la esquina. O sea, no apoyas al comercio local. O sea, yo sí creo que las acciones individuales pueden lograr varias cosas, y las acciones individuales bien logradas, o sea, bien hechas, porque te dicen la industria es la que más contamina. Sin embargo, lo que hace uno en casa no se contabiliza. Y ese tipo de acciones sí cuentan, pero la gente no las toma en su atención. Entonces, antes de pensar en ir a reforestar a quién sabe dónde, pues ten los árboles en tu casa o ten plantas en tu casa. Ese tipo de acciones. Piensa global y actúa local.
Muy bien, Mau. Esta frase, estuve buscando algún ambientalista que te gustara y la verdad es que di con él y no lo había escuchado nunca y quiero que se quede en este episodio su frase y, no sé, hablar más de las personas que nos han quitado en estos años a México, Latinoamérica y en todo el mundo, tantos activistas ambientales que han asesinado y en este país que cada vez son más frecuentes estos casos. Y el ambientalista del que vamos a hablar ahorita para terminar el episodio es de Adán Bes Lira. Adán fue un ambientalista veracruzano, justamente de tu tierra, que durante más de 20 años estuvo defendiendo su estado. Estuvo al frente de un proyecto en la región costera de La Mancha que buscaba conservar el entorno y fue asesinado en abril del año pasado. Le hicieron una entrevista a Mau hace un par de años y los entrevistadores, los periodistas, se expresaban tan bonito de él y subieron unas fotos bien lindas que voy a estar compartiendo ahí en la cuenta del podcast, y decían que iban a estar publicando todas sus entrevistas y hablando mucho de él para que sus palabras hablaran por encima de las balas. La frase que te quiero decir es esta: todos estos ecosistemas son sumamente importantes porque nos dan servicios que no nos puede dar ninguna institución, ni ningún programa, ni ninguna dependencia. Son servicios que solo la naturaleza nos puede dar. Lo realmente indispensable está aquí, y es el agua y el aire. Quise cerrar con esta frase porque justamente lo más importante que hay que proteger es eso, ¿no? Hay que proteger los recursos naturales, hay que proteger el medio ambiente, y tú lo estás haciendo, y lo estás haciendo en un estado preciosísimo que tiene tanto y que también lo han saqueado tanto. Y qué bonito que tenga un representante como tú, digno, a la altura, y a la altura, vaya buena altura que tienes, Mau, a la altura, representando y luchando por todo esto y por educación ambiental y por la inclusión también de las personas con algún tipo de discapacidad. Y me da muchísimo gusto haberte conocido. Sido Mau, muchas, muchas gracias por todo lo que haces y por haber estado el día de hoy aquí con nosotros.
No, pues muchas gracias a ti, Ro, por invitarme aquí a Biodegradable, tu podcast, y gracias por los halagos en este caso. No me quiero, o sea, abanderar como padrino o como representante, realmente trato de comunicarlo desde, como te digo, desde el corazón, más que desde un aspecto, o sea, desde la cara del ego. O sea, gracias, pero simplemente soy una persona más aquí que trata de hacer algo y que trata de comunicarlo y que las demás personas también lo hagan.
Muchas gracias, Mau. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó, pueden compartirlo y los espero el próximo miércoles.